podamos mantener una altura moral, podamos mantener nosotros nuestra lengua refrenada, podamos mantener nosotros una vida muy pulcra, muy alejada de todo aquello, inclusive que en apariencia sea malo. Nunca hemos dado un mal ejemplo, pero dentro de nuestro corazón hay envidia por aquel o por aquella persona que tiene lo que yo no tengo. Y también esto es pecado. Padre, bendice a nuestra iglesia, aleja nuestros ojos y nuestro corazón de algún día desear esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, amados hermanos. Hay variedad de castigos. Y hay algunos que son impuestos a personas. Castigos en las prisiones, castigos, por ejemplo, en las mazmorras, castigos que muchas veces se han convertido en torturas. Y hay lugares, por ejemplo, como el castillo de Omoa, en Honduras, el castillo de San Felipe, en Guatemala, la cárcel de San Juan de Ulúa, acá en Veracruz, en México, y Guantánamo, por ejemplo, es un lugar donde castigo, donde dice que se han descubierto un maltrato y hasta torturas, pues, a las personas que fueron capturadas en Afganistán y que también forman parte de los grupos terroristas. Y uno, en realidad, castigos que se imponen en ciertos departamentos de la seguridad de nuestros países, en ciertas esferas donde se castiga y se tortura a un delincuente. Pero por ahí dicen que no hay peor castigo el que uno se impone, el autocastigo, y que no hay peor castigo que la envidia. La envidia es como el ácido, la envidia es como el cáncer, la envidia es como la gangrena, la envidia es un veneno, la envidia es un virus que cada día quiere más. Es un gusano que quiere alimentarse en más y más y más. La envidia, dice el diccionario, que es un deseo desmedido y no controlado por el bienestar ajeno. Es un deseo enfermizo por querer obtener lo que otro tiene, creyendo que somos nosotros las personas que nos merecemos lo que el prójimo tiene. En más de una ocasión, estoy seguro que algunos de nosotros, si no la mayoría, nos hemos visto tentados a desear lo que otra persona tiene. Nos hemos visto tentados a querer poseer lo que otros están viviendo o lo que otros están disfrutando. Ellos se deleitan con, a veces pueden ser personas, a veces pueden ser artículos, posesiones o una extraordinaria y lujosa forma de vivir, sin darnos cuenta que ese deseo, sin cometer una inmoralidad, sin habernos acostado con la mujer del prójimo, sin habernos nosotros robado lo que a otro le pertenecía, sin haber privado de la vida a alguien más, sin haber nosotros venido y convertirnos en víctimas de ¿qué? Cualquier adicción o cualquier situación que nos conduce a la inmoralidad. Pero ¿cómo somos tan buenos, verdad, para poder ver nosotros tan grande el pecado de X persona? No nos damos cuenta que hemos caído una y otra vez en esta tentación de la codicia, en esta tentación de la envidia. Y la envidia es algo que corroe y corrompe la vida de cualquier ser humano. No nos damos cuenta que estamos invalidando nosotros el décimo mandamiento. No me pierda, por favor, de vista Eclesiastés capítulo 4, porque vamos a regresar ahí. Pero vea usted conmigo Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Hoy en la mañana hicimos mención de alguna parte de la Escritura, pero hoy vamos a ver lo que encierra Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. Y miren lo que dice, en realidad, en la parte final del Decálogo, en la parte final de lo que son los 10 mandamientos. Y en el capítulo 5, versículo 21, cuando usted le pregunten, y cuando usted le diga, mire, disculpe, ¿dónde están los 10 mandamientos? Solamente los 10 mandamientos aparecen en dos libros de la Biblia. Y uno de ellos es Éxodo capítulo 20. No hay más otro pasaje en la Biblia en donde se encuentre el decálogo, más que en estos dos pasajes. Ahora, miren lo que dice 5:21 de Deuteronomio. Observe: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y aquí viene esto, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. La envidia nos lleva a nosotros a codiciar. Como no me gusta que otro lo tenga, pero yo quisiera y anhelo tenerlo yo, entonces caigo en esa tentación de codiciar, de desear, y llego a envidiar. Por eso que habíamos mencionado que la envidia es un sentimiento enfermo que mira hacia los bienes de los demás. Y hoy en la mañana dábamos un anuncito y decíamos que ponga a trabajar la razón y dése cuenta de lo que le voy a decir. Porque es envidia, porque es codicia, porque nunca nosotros deseamos el mal de otros para nuestras vidas. Nunca pedimos nosotros que la desgracia de otros nos visite. Por eso, toda la vida, este deseo enfermizo, este veneno, este ácido que corroe, que arruina y que pudre, es ese sentimiento enfermo que mira hacia los bienes. ¡Qué carrito! ¡Qué casita! ¡Qué trajecito! ¡Qué mujercita! ¿Verdad? ¡Qué amiguito! Y qué no sé cuánto. O sea, y deseamos. No, bien lo que decimos por acá, que a nadie de nosotros nos gusta ver ojitos bonitos en cara ajena. Y le voy a decir por qué nunca codiciamos, nunca envidiamos y nunca deseamos los desastres. Nadie dice: ¡ay, cómo quisiera tener yo el cáncer que usted tiene! Nadie, ¿verdad? O sea, tendríamos que estar desfasados. Tendríamos, no que nos falte a nosotros una tuerca, sino que toda la caja de fierros. ¿Ya? Mire, ay, ¿cómo dice? Ay, mire, yo lo envidio a ustedes. A usted le acaban de amputar las piernas y están a punto de quitarle un brazo. ¿Cómo quisiera ser yo? Nadie, ¿verdad? Dichoso usted que se le acomodó la casa. Ay, mire, qué afortunado, doblemente bendecido usted, que todos sus hijos están en la cárcel. ¿Verdad que no? No, nosotros toda la vida deseamos el bienestar de otros. La casa de aquel, el carro del otro, el marido que tiene la fulana, la mujer que tiene el amigo, el trabajo, el sueldo. Si yo tuviera el sueldo que vos tenés, si yo tuviera la familia que vos tenés. Y más adelantito nos vamos a dar cuenta que envidiamos. Y usted dice: no, pastor, yo no. Yo nunca le he envidiado a nadie lo que tiene, porque por algo lo tiene. Se van a dar cuenta que ni nos damos cuenta cuando hemos caído tan fácilmente en esa tentación y en tener envidia. Nadie dice todo esto. Así que, por sencillo y en pocas palabras, nadie envidia lo mediocre. Y la envidia existe en diferentes ámbitos. La envidia existe entre personas. La envidia existe entre naciones, la envidia existe entre líderes y la envidia existe entre iglesias. Al final vamos a dar una lectura de una cita tan interesante donde nosotros, por favor, y los hermanos que están en el seminario y algunos de ustedes que han escuchado esto, les hemos dicho que por favor, cuando usted vea una iglesia floreciente, cuando usted vea una iglesia que está creciendo, cuando usted ve una iglesia que sus parqueos están llenos, no cuestione por qué y no se sienta mal, especialmente si es pastor. Al contrario, debe de sentirse bien que Dios está bendiciendo esa iglesia. Debe de sentirse alegre que el reino de los cielos está creciendo. No debe, es que ese pastor a saber qué hace. Es que ese pastor ya no es bautista. Es que ese pastor es ahora baptipentecostal, ¿verdad? Y empiezan a un montón de inventar. ¿Y qué hicieron esto? ¿Y qué metieron lo otro? Es que, hermano, mire, gloria a Dios. Dele la gloria a Dios que estas cosas están pasando. Si no pasan en su iglesia, que pasen en otra. Agua que no has de beber, déjala correr. Y hay envidia entre personas, envidia entre naciones, envidia entre líderes y envidia entre iglesias. Pero vea usted conmigo ahora y le voy a decir cómo es que se da esta situación de la envidia entre líderes. De personas, perdón. ¿Cómo quisiera tener el trabajo de ella? Lo que pasa es que no tienes la capacidad de ella. Quisieras tener el trabajo del otro, lo que pasa es que no tienes la habilidad del otro. Ayer mi hijo fue, ya le dije que era cáncer, que le dije yo que era que por dormir tanto, por no ir a la escuela, le dije yo, pero el doctor me lo apapachó ayer. Mando yo a mi hijo Carlitos a que vaya con el médico porque tiene su problema en el ojo y le digo, no te preocupes, no es nada, ya se te va a ir bien, puedes viajar. Y le dije, mira, si te crece, no vas al viaje. Yo que lo asusto y aquel que me lo apapacha, pues verá. Total, que no nos ponemos de acuerdo, eso es un engaño de la medicina, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo que se...? Y las máquinas que tiene el doctor, me dice. Fíjate que te ponen una máquina por acá, me dijo, y luego en una pantalla de televisor, me dijo, te está viendo todo el ojo. Y me dio esto y me dijo, y que ya está listo, y que no sé qué, que no sé cuánto. Le dije, sí. Por eso tiene la camioneta que tiene. Por eso tiene la casa que tiene. Por eso tiene la familia que tiene. Claro, uno trata la manera de aprovechar todo esto. Y dice, sí, me dice, ahí vas a ver. Dios, al ritmo que vas, papá. Le digo, no, hombre, no, no. ¿Cómo quisiera manejar el carro que manejas? Aquí viene en Mercedes. Ay, Silvia, cuando yo veo a Silvia Quintanilla entrar en el Mercedes-Benz. Cuando veo yo a, por ejemplo, a Sandra y entrar en un BMW. Las trocas, las suburbas, las tajos. Miren, qué bueno. No es envidia. Cuidado con envidiarlas, ¿eh? Sí, pero lo deben. Eso es envidia. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí, pero son 60 meses. Ahorita voy, espérenme un segundo. ¿Cómo quisiera tener la casa que ella tiene o que tú tienes? Sí, pero si aquí en los Estados Unidos todo el mundo tiene jaranas, o sea, tiene deudas. Sí, pero ¿cuándo vas a ser dueño de tu casa? En el año 2062. Ya los coreanos ya barrieron con todo en el 2062. Hemos llegado a envidiar. Hoy con este vas a dar cuenta que no necesitas acostarte con la mujer del prójimo, no necesitas cometer inmoralidades, no necesitas para pasar y ser víctima de este problema. Envidias el estatus migratorio de X persona. ¿Ya te diste cuenta? La fulana ya es residente. Sí, porque se casó. Sí, pero yo creo que se casó por papeles. Envidia. ¿Cuántos años le lleva el marido? Él tiene 81 y ella tiene 29. ¿Por qué? Porque es que el amor no tiene edad. Es que la... ¿Verdad? Y empezamos a cuestionar. Empezamos. Envidia. Envidia. Y probablemente ni le ha pasado a usted en la mente cometer una inmoralidad. Ya viste quién está ahí. Ya viste quién hace lo otro. Ya viste que van al viaje. Mira cómo premian aquí los pegadores en la iglesia. ¿Se da cuenta? Envidia. 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 Envidia entre personas, como quisiera tener trabajo de este, como quisiera manejar su carro, como quisiera tener la casa, como quisiera yo ser residente o ciudadano o ciudadana. Y esto lo vivió Jesús. Y vea usted conmigo, por favor, en Mateo capítulo 27, versículo 1. Hermano, no hay peor castigo, oye, no hay peor tortura, y el que uno se impone, la envidia. Mateo capítulo 27. Versículo 1, allá en el Nuevo Testamento nos vamos, y casi para terminar el Evangelio, Mateo 27, versículo 1, dice la Escritura así, mire qué tan expresivo esto, venir a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Yo le hago una pregunta, ¿qué mal había hecho Jesús? Nada. Nadie había hablado tan bien como lo hizo él. Nadie había sanado como lo hizo él. Nadie se había compadecido y había visto con compasión a la gente como lo hizo él. Pero la envidia de la casta religiosa, la envidia de la crema innata de la religión de ese entonces, que ellos no pudieron hacer por mucho tiempo lo que Cristo hizo en 3 años y medio. versículo 11 en adelante. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Versículo 18. Porque 17 y 18. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Dice el 18. Porque sabía que, ¿por qué dice? Que por envidia le habían entregado. Las manos de la casta sacerdotal, las manos de la realeza, de la religión más importante en los tiempos de Cristo, se llenaron de sangre por envidia. No toleraban. Dice que hacían sus dientes que chocaran el uno con el otro. Se enfurecían. Dice que le dijeron, la Biblia habla que le dijeron que él hacía milagros en nombre de Belcebú, en nombre del diablo, en nombre de Satanás. Lo criticaron, lo difamaron, ¿qué ellos no hicieron con Jesús? ¿Por qué? Envidia. ¿Se da cuenta a dónde puede llevarnos la envidia? ¿Se da cuenta a dónde puede llevarnos a nosotros un deseo desmedido por tener algo que otros tienen? Este odio que tienen estos, es que yo, se deventaneando, mire, ese es culto de la tarde para mí hoy, la oreja, ¡ay! Información directa, y la hermana Irma y yo sabemos, y lo que yo no sé, ella me lo cuenta, y lo que yo sé, ver hermana Irma, que ahí andamos. Es que hace poco vino este señor, el marido de la Tatiana, y que le cortó los cables del carro Mercedes-Benz que tenía para matarse. Y hace 5 o 6 años, mi hijita linda, princesita de mi vida, el amor de mis amores, la madre de mis hijos, Tatiana para acá, Tatiana para allá. Y ahora cuando se da cuenta que este señor no es nadie en la vida de ella, y que ella puede seguir siendo igual o mejor sin él, ya he tenido una envidia. Envidia entre equipos de fútbol, envidia entre los dueños de los equipos de fútbol, envidia entre los candidatos políticos, envidia, 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 envidia. Y hermano, esto no puede ser permitido. Y usted dice, ay, me imagino que, ay, qué bueno, vivimos en un mundo tan contaminado, en un mundo tan corrompido, que me imagino que viniendo al Evangelio y viniendo a la iglesia, estoy libre, exento yo de eso. Qué triste que aquí tengamos que también nosotros pasar por ello. Envidia entre naciones. No le dé miedo leer este capítulo que le voy a decir. Cerquita está, yo sé que usted ya lo arrancó en la Biblia, pero venga conmigo por favor a Malaquías capítulo 3 versículo 12. Yo sé que algunos de ustedes no tienen esa página, porque cuando ven la palabra diezmos, te reprendo, Satanás, ¿verdad? Ok, entonces venga conmigo por favor. ¿Dónde está Malaquías? Malaquías está justo antes de Mateo. Justo antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 3, cabal, hablando de torturas, es el capítulo que usted no quiere leer. Capítulo 3, y cerquita está el 10, pero no se lo voy a leer porque soy su amigo y porque soy su pastor, no se lo voy a mencionar. Pero mire lo que dice el versículo 12: envidia entre naciones, envidia entre naciones. Malaquías capítulo 3, versículo 12, mire la bendición a Israel, mire la bendición a este pueblo, mire la bendición a nosotros, y dice: y todas las naciones os dirán, ¿cómo dice? Bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No, hay dos países en el mundo. Oiga, dos países en el mundo, de los más odiados. Uno, Israel. Y dos, los Estados Unidos. Usted va a los Estados, por ejemplo, va a los países donde han sufrido embates, donde han sufrido descalabros. Usted va a Sudamérica y hay un grupo de resentidos. Usted sabe que el nombre despectivo para el gringo en Sudamérica es yankee. Ah, ustedes son yankees, ¿verdad?
Ya sé que así dicen por allá en Argentina, Eduardo, ¿viste?
A vos sos yanqui, ¿verdad? Es el desprecio más grande a los gringos. ¿Usted sabe qué? ¿Por qué gringo? Porque en la guerra, cuando estaban peleando, los vietnamitas les decían gringo, gringo. O sea, verdes, váyanse.
Por si no aprendieron el versículo 12 de Malaquías, por lo menos ya aprendieron qué significa gringo.
Es una tirria contra este país. Es un odio contra esta nación.
Y las ironías de la vida, que el país más odiado en el mundo es el país más visitado y el país que todo el mundo quiere venir para trabajar, para vivir una mejor vida. Cuando pensamos en emigrar, ¿a dónde vamos? No, Estados Unidos. Nadie va para Centroamérica. No como aquel, ahorita en la guerra de Nicaragua, cuando pasamos un video ahí en el seminario, y había la guerra, y en medio de la guerra estaban los sandinistas contra los contras y contra el ejército, y sale un general y dice, vengan a Nicaragua, un país altamente turista. ¿Ves? Y habían matado como 170 mil personas, altamente turistas. Envidia entre naciones produce el aborrecimiento entre habitantes, por esto lo que te digo. Ese desprecio por los yanquis, desprecio por los gringos, y vamos a tronar a los gringos y se van a dar cuenta, los gringos van a probar el chile nacional, el gringo. Bueno, ¿por qué pues? ¿Por qué tanta tirria por este país? ¿Te miras? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que sucede? Produce aborrecimiento entre sus habitantes. Ese aborrecimiento despierta odio. Y ese odio nos mueve a hacer lo incorrecto. We hate the infidels, dicen los musulmanes. Fue tan grande el odio que tuvieron que agarrar 4 aviones para estrellar 2 en las Torres Gemelas, uno dirigido a la Casa Blanca y el otro en el Pentágono. Odio. Eso es lo que les caracteriza. Por envidia. No son libres. No gozan. El americano trabaja 11 meses en el año, 11 meses y una semana, y 3 semanas bien vividas. Ahí andan junio, julio, agosto. No importa que el galón de gasolina llegue a 5, pero la gente anda en los freeways. No importa que los boletos de avión estén por arriba de los $1,000, la gente anda volando. No importa que todo esté caro, Meridian se está lleno. Target y Walmart y Kmart. País. Pero esta envidia de los otros países despierta eso, envidia entre líderes. Y vea conmigo, por favor, en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 10. Cuidado con esto. ¿Usted qué es? ¿Usted qué se considera? ¿Usted qué quiere ser? ¿O usted qué piensa que es un líder? Hermano, esto no puede. Es más, mire, y menos cuando usted vea a una persona que logra el bienestar de su iglesia. Lo menos que usted tiene que hacer es ponerse en contención con él. Si has venido para ayudarme, has venido para levantar, has venido a hacer... Más adelantito le voy a explicar esto. Vea usted conmigo en el libro de Nehemías, antes del libro de los Salmos. Si usted se da cuenta, está Esdras, Nehemías, Esther, Salmos, antes de los Salmos. Vea usted conmigo, por favor, el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 19 y 20. Mire, le voy a plantear. Le voy a preparar a usted lo que había sucedido. Estaban en esos tiempos ya del cautiverio y comenzaba pues la famosa diáspora. Y habían ya regresado un cierto grupo de personas en los tiempos de Zorobabel, en los tiempos de Esdras. Y en esos tiempos quedaba el último grupo que había que regresar en los tiempos de Nehemías. A Nehemías se le llama el reparador, el reconstructor de los muros. Entonces a Nehemías le llegaron a contar, ¿de dónde vienes? No, que vengo a Jerusalén, ¿qué pasó? No, papá, mira que los muros están destrozados. Y dice que se puso triste Nehemías, y lo ve el rey, y lo ve la reina, y le dice, ¿y a ti qué te pasa? Y dice, ¿cómo no voy a estar triste? Le dice, si los muros de la casa de mi Dios están derribados, están derrumbados. Rey, dame permiso. Sí, le digo, ¿cuánto tiempo? Tómate el tiempo que querrás. Y la Biblia nunca dice el tiempo que le dio, aunque sí dice que duró 52 días para repararlo. Pero el tiempo era indefinido. Sí, le dijo, con mucho gusto, ve. Y llega él, y agarra gente, y vienen un montón de personas voluntarios a trabajar con Nehemías. Pero siempre, es que este es el problema, siempre van a haber personas que se oponen, toda la vida. Y personas que no se dan cuenta que estos han llegado para hacer el bienestar de su pueblo. Capítulo 2, versículos 19 y 20, envidia entre líderes. Mire lo que dice, 2, 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, oronita, Tobías, el siervo monita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Tobías, Gesem y Sanbalat tuvieron la oportunidad de hacerlo ellos, no lo hicieron. Ahora viene una persona muy bien intencionada, viene una persona con un corazón proyectado a reedificar y a poner en óptimas condiciones los muros de Jerusalén y que las cosas vuelvan a su normalidad, y ahora hay gente que se opone. No me digas que te molestas que haya llegado a esta iglesia para traer el bien a esta congregación, o es envidia. Tuviste la oportunidad para repararlo y no lo hiciste. Now let me do it. Now let me do it. Because I can do it. Esa es la gran diferencia. Y va a haber toda la vida. No, es que el problema, uno dice, ay, hermano, pero cómo, mire, de veras, se da cuenta uno que cómo tan fácil puede caer uno en una situación de esto, de envidia, y luego a querer contaminar y contagiar y meter veneno y meter cizaña para desanimar. Ustedes no tienen parte en esto de Nehemías. Dios nos va a prosperar y vamos a construir porque vamos a construir. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuánto esfuerzo tome. Y dice la Biblia, yo le recomiendo algún día cuando usted tenga tiempo que pueda leer el Nehemías. Dice que la gente estaba trabajando con tantas ganas que con una mano tenían la cubeta llena de mezcla y con la otra mano dice que tenían la lanza. Dice que no se bañaban, ¿sí? Dice que fueron capaces, léalo, dice que fueron capaces inclusive de beberse su propia orina, porque querían terminar la obra de Dios. Envidia entre líderes. Antes nadie había tomado la iniciativa. Hermano, cuando hay algo que reparar y nadie toma la iniciativa, y usted ve que alguien por ahí surgió un espontáneo, let him do it. Let him do it. Bien, Jesucristo criticó. Ustedes ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Ahora que uno lo hace, empiezan a criticarlo y lo empiezan a desanimar. Cuidado con cavar pozos para otro, porque puede ser que estemos cavando los pozos que servirán para nosotros. Se lo voy a demostrar. Ve usted conmigo ahí mismo. Antes, en el libro de Esther, adelantito de Nehemías. Esdras, Nehemías, Esther. En el libro de Esther le voy a decir a usted los personajes que aparecen. Aparece un tal hombre llamado Mardoqueo, aparece un rey llamado Asuero, aparece una reina, Vasti, y luego una jovencita llamada Esther. Estos dos, Esther y Mardoqueo, eran judíos y estaban viviendo en los tiempos del cautiverio. Había sucedido una situación por ahí nada deseable para el rey Asuero, y el rey Asuero no le gustó nada un comportamiento de su esposa, de que quiso tomar control sobre los 127 gobernadores de las diferentes provincias, y entonces viene y manda a traer a ciertas doncellas y hace a Esther su mujer y la reina. Entonces había una persona que trabajaba muy cerca del rey Asuero y muy cerca de la reina Vasti, se llamaba Amán. Y este Amán, cuando vio que esta niña, que era huérfana, se dio cuenta, el apoyo que tiene esta mujer es su tío Mardoqueo. Vamos nosotros a hacer una horca para el tío. Y aquí lo vamos a meter y lo vamos a matar. Vea lo que planeó Amán. Capítulo 5, versículo 14, en el libro de Esther. capítulo 5, versículo 14. Y dice así: y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Envidias entre los líderes. ¿Cómo este judío va a venir? ¿Cómo este, solo porque es el tío de la reina, va a venir y ocupar un lugar aquí dentro del séquito del rey? ¿Cómo? Y mandó a preparar la horca. Pero el capítulo 7, versículo 10, versículo 8 hasta el 10. Después el rey volvió del huerto, del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. El 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Envidias entre naciones. Envidias entre personas. Envidias entre líderes. Y envidias entre iglesias. A ver cuál es la iglesia mejor. A ver cuál es la más grande. A ver cuál es la que tiene más grande su presupuesto. A ver cuál es la iglesia que tiene menos problemas. A ver cuál es la iglesia que más los hermanos gozan de convivio, de coinonía, de fellowship y de hermandad. A ver qué iglesia. Y empiezan a hacer todo ese tipo de conjeturas. Y en el Evangelio según San Juan, Jesucristo nos da una clave a nosotros, juntamente con Juan el Bautista. Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Envidias entre iglesias. No, yo no voy a esa reunión. ¿Por qué? Porque van los de la West. No, yo no voy a esa reunión. ¿Y por qué? Es que van los de la East. No, yo no voy a esa reunión. ¿Y por qué? Porque van los de la North. Yo no voy porque yo no me llevo con el pastor de esa iglesia. Yo no me llevo. Y pleitos entre grupos juveniles de las iglesias. Nosotros no tenemos muchos, somos pocos, pero somos muy sinceros. Nosotros aquí en nuestra iglesia no queremos cantidad, queremos calidad. No es como otras iglesias que tienen cuatro cultos como que fueran circo, sí, con el mismo payaso. Envidias. Envidias entre iglesias. Y mira lo que pasaba en los tiempos de Jesús, capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió y agarró en el aire, oye, que los estaban poniendo a pelear a Cristo con Juan el Bautista. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Usted sabe qué hizo Jesús: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Juan el Bautista no se molestó. Juan, vení. ¿Qué crees, Juan? Dicen por ahí que andan muchos que te quieren. No es la canción de Juan Charraqueado, ¿verdad? Juan, vení para acá. Fíjate, que dicen que Jesús bautiza y Jesús hace más discípulos que tú. Qué bueno. Porque es necesario que Él crezca y que yo me mueva. Dicen que hay una iglesia que está llenísima. Gloria a Dios. Gócese. Aunque le incomode, aunque le moleste, gócese. Dicen que hay un predicador que, mire, que en todos los cultos hay gente que se convierta. Dicen que ahora van 21 para Ecuador. Que le dé alegría. Que le dé alegría. Y le fueron a contar a Jesucristo. Cristo no utilizó este motivo para altercar con Juan y tampoco para altercar con los fariseos. No se trata en este mundo del Evangelio quién se roba el show. No se trata en este mundo del Evangelio quién es mejor que el otro. No se trata en este mundo del Evangelio a qué iglesia llega más gente. No se trata en este mundo cuál es la iglesia que más dinero tiene, más edificios tiene, más carros tiene. No se trata de eso, se trata de cuál es la iglesia que está trabajando y haciendo lo que Dios quiere, que se haga su voluntad de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Se trata de que el reino de los cielos crezca y que siga creciendo. Ya no está más el hermano Carlos Ortiz de Faith Pleases God, pero Dios es testigo. Y se lo digo con todo el corazón en el mundo. No hay un programa evangélico en la ciudad en español que a mí me llame tanto la atención y que yo vea con mucho cuidado que el del hermano José Palma. Programas de televisión, cantantes, testimonios, culto en Matamoros, el jueves culto en Matamoros a las 10 de la mañana del sábado, sus cultos aquí en San Juan, promueven su iglesia. Who else is doing it? Nobody. Pray for him. ¿Quién más está haciendo lo que hace? Yo no sé si le van a llevar a él este cassette, o le van a llevar este CD, o le van a, probablemente lo va a escuchar, o alguien le va a comentar. Y si lo dice, lo digo con todo respeto hoy, porque nadie más lo está haciendo. Y si él es el único en el valle que lo está haciendo con tanta efectividad, mi trabajo, mi obligación como creyente es orar por la persona que lo está haciendo. Sí, pero es que no es bautista. ¿Qué importa? Who cares? Pero está ganando almas, y de eso se trata. El reino de los cielos está engrandeciéndose por el esfuerzo de un hombre. Envidia entre iglesias. Si nosotros pudiéramos rescatar las virtudes de todas las iglesias, alejar a un lado todos los defectos, otro gallo nos cantaría y Fromsville sería diferente. Venga conmigo y con esto termino. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses capítulo 4. La carta del apóstol San Pablo. Capítulo 4, versículo 10. 16. Colosenses 4, 16. Mire qué interesante. Hacíamos una pregunta en el seminario. Si el apóstol Pablo escribiera una carta a la iglesia que está en Bronzeville, ¿a cuál se le enviaría? A ninguna en particular. Se le enviaría a la iglesia evangélica. No se le enviaría a la West, ni al Sendero de la Cruz, ni a Restauración. No. Se le mandaría a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque en ese entonces había una sola iglesia, diferentes puntos de predicación. Hoy no hay diferentes puntos de predicación y diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque queremos el protagonismo, porque queremos ser nosotros el centro de atracción y no Jesucristo. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 16, mire lo que dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de ¿quién? De los laodicenses. Y la carta que yo mandé a Laodicea, la leáis también vosotros. En pocas palabras, ¿quiénes podrían ir por favor el culto el día jueves a Restauración y Poder? Vayan por favor, hermanos, vayan a ver qué es lo que están haciendo los hermanos. ¿Quiénes pueden ir por favor a la iglesia Living Way? Vayan a ver qué es lo que están haciendo los hermanos y que les sale bien. Vayan a ver por favor aquí en la iglesia del hermano Kenny Lewis. Vayan a ver qué están haciendo la iglesia. Y busquemos y leamos y aprendamos los unos de los otros. Lo que queremos es engrandecer el reino de los cielos y no morirnos engañados y en un capricho, creyendo que Cristo viene solamente por esta iglesia, cuando no es así. ¿Usted sabe por qué pensamos así? ¿Usted sabe por qué actuamos así? Por la envidia, por ese deseo enfermizo de querer tener lo que otro tiene. Envidia entre personas, entre naciones. Envidia entre personas, entre naciones, entre líderes y entre iglesias. Te dieron primera clase. Que no te dé envidia. ¿Cuántos países ya ha ido, hermano? ¿Usted ha acompañado al pastor con sí? En todos los viajes he ido. No le tenga envidia. Haga lo que le está haciendo para que usted sea la próxima persona en el viaje. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Vamos a casa, vamos a prepararnos los que salimos de viaje y vamos también a prepararnos los que nos quedamos para apoyar este ministerio que tú has puesto en esta iglesia. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén.